Ok. Bienvenidos a este episodio de La Tribu TGIM. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Hoy tenemos de invitado a Edwin Cárcamo. Edwin Cárcamo, yo lo conozco personalmente. Hablando personalmente, Edwin fue mi pastor, ¿verdad? Yo siempre digo que he tenido un pastor. Y mi papá ha sido pastor, pero yo siempre lo cuento como papá. Pero para yo decir, él ha sido mi pastor. Entonces, en mi mente siempre está Edwin, ¿verdad? Entonces, a Edwin le tocó corregirme en algunas áreas cuando estábamos creciendo. Conoce bastante de mi vida y es alguien que yo admiro mucho. Entonces, hoy tenemos a Edwin Cárcamo y tenemos también a Carlos Lagos, también en Costa Rica. Carlos también tiene una buena relación con Edwin. No sé si, Carlos, querés contar un poquito cuál ha sido tu relación con Edwin por los años.
Claro que sí, un gran amigo. Él fue, fíjate, la primera persona que habló conmigo con respecto a venir a Costa Rica. Él fue el que me tiró la propuesta, la verdad. Y muy agradecido con vos, Edwin. Me has corregido también, así como dice Sammy. Hemos pasado muy buenos momentos. Nos hemos reído un montón, trabajado, y también han habido momentos donde... creo que todavía se usa este término, donde nos han... rasurado, como decimos.
Ajá, así es. Edwin, gracias por estar aquí, gracias, viste, por aceptar esta invitación.
Súper, muy, muy alegre, Sammy y Carlos, de verlos, número uno, de estar aquí con ustedes, ver lo que están haciendo, ver sus familias, ver sus vidas, ver el camino que han tomado y lo que están dando por el reino de Dios. Así que, de entrada, los felicito y un honor poder estar aquí conversando con ustedes.
Así es. Edwin es pastor de la Iglesia Gran Comisión de Tegucigalpa. Edwin, ¿vos te acordás alguna de las veces que te tocó corregirme? No sé si te acordás, pero yo me acuerdo muy bien. Me gustaría saber si te acordás de tu perspectiva.
Híjole.
Mira, si queréis... Yo me acuerdo, voy a contar porque no sé si es que no me queréis apenar, pero yo me acuerdo que hubo un tiempo que andaba con unas amistades en la iglesia que no andábamos bien, ¿verdad? Y andábamos en pasos que no nos iban a llevar hacia ningún lugar bueno. Y un momento Edwin vino y me confrontó, me acuerdo, con otro pastor y me dijo... La cosa es que alguien se había filtrado uno de los chats privados que nosotros teníamos con este grupo de amigos y se había filtrado y llegó hasta los oídos de Edwin y algunas otras personas. Nos metimos en gran problema y Edwin me confrontó y me dijo, ¿es cierto esas cosas que dijiste? Entonces ahí ya me agarró ya con evidencia y yo ya no podía ir a ningún lado. Entonces ya, sí, ¿verdad? Ese. De hecho, creo que me dijiste una vez, la primera vez, y como que te dije la verdad, pero no, como que no te la dije completa. Entonces, como que te escondí algunos detalles y después estos amigos filtraron la otra parte de la conversación para que todos estuviéramos en el mismo problema. Y después Edwin me volvió a confrontar y tuve que pedir perdón y tuve que dejar la banda por un tiempo y tuve que salirme de estar al menos sirviendo públicamente. Pero fue una de esas llamadas de atención que me salvó la vida, porque eran necesarios. Entonces, ¿te acordás, Edwin, un poco? ¿Te recuerdas?
Sí, claro.
Está bien.
Claro, claro que sí.
Sí, difícil, difícil. Edwin, vamos a hablar un poquito hoy de lo que es lo que ha sido el año 2020. Obviamente, un año muy difícil, ¿verdad? Un año que nadie había esperado, nadie había planificado, un año donde algunas personas perdieron planes o perdieron trabajos, negocios, y algunas personas lastimosamente perdieron seres queridos. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué cosas crees vos que, uno, que Dios te ha enseñado a vos mientras ha pasado este año un poco difícil? ¿Qué cosas has aprendido vos este año 2020? ¿Cómo, con qué lecciones te vas? ¿Y con qué lecciones crees vos que el resto de nosotros nos podríamos ir de este año? No sé si me podrías hablar un poquito de eso.
Sí. Creo, Sammy y Carlos, que todavía, yo siento que todavía no hemos terminado de aprender, o todavía no, como que no se abre toda la cortina de lo que Dios quiere hacer. Pero creo que una de las cosas que yo, tal vez por mi manera de ser, tal vez por la personalidad, por lo inquieto que soy a veces, creo que he tenido que crecer en paciencia. Paciencia, número uno, paciencia para ver lo que pasó. Paciencia para saber lo que Dios está haciendo. Paciencia para saber lo que Dios quiere que yo haga en medio de. Y paciencia para dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cosas, primeramente, que he aprendido, como todos, es lo humano que somos y cómo Dios puede interrumpir nuestras vidas, nuestra comodidad, y valorar tal vez algunas cosas que tenemos. Entonces, creo que una gran enseñanza para mí en medio de todo esto, quizás, es ver lo poderoso que es Dios. A mí, una de las cosas que me fascinó, por decir así, es cómo el mundo, en cierta forma, el mundo se ha rendido a Dios. Hay personas que dicen, no, aún así, con todo lo que ha pasado, hay gente dura. Yo creo que hay demasiadas buenas historias acerca de encuentros de personas con Dios por medio de todo esto que está pasando, ¿verdad? Y eso es uno, el poder de Dios, lo poderoso que es Dios, lo grande que es Dios en el mundo. Hay tantos pasajes que uno escucha que su voz es como un trueno, su voz es como el sonar de las montañas, de las rocas cuando se abren, pero realmente sí, realmente Dios ha sido poderoso, ha desplegado su poder. Y lo otro es, creo que yo he aprendido personalmente el valor de la familia, ¿verdad? Uh-huh. Yo siento que todos nosotros siempre vamos cargando una deuda, y la deuda es, quiero estar mejor con mi familia. Entonces, creo que la empresa más grande, una de las áreas más importantes al final es la familia. Y creo que nosotros, por el trabajo que tenemos, siempre es uno de los grandes desafíos el equilibrio que hay que tener con la familia. Entonces, yo siento que Dios nos ha regalado una temporada súper buena para aprovechar la familia. Así que si todavía no hemos aprovechado de repente como quisiéramos con la familia, estamos a tiempo de poder aprender a sacarle todo el jugo de disfrutar a la familia, disfrutarla y edificarse con la familia, ¿verdad?
Uh-huh. Y en tu papel, digamos, como pastor, porque vos tenés, ¿verdad?, papel de pastor y líder, ¿cómo has vos, cuáles han sido algunos de los desafíos que vos has encontrado para liderar en esos tiempos? Porque una de las cosas que pasan cuando hay un acontecimiento difícil es que la gente busca un líder y mira, y anda buscando a alguien que le dé como una salida, anda buscando a alguien que le dé como algún tipo de guía. Entonces, ¿cómo ha sido tu papel, o cómo has visto vos que han sido algunos de los desafíos que vos has tenido como líder, ¿verdad?, en ese tiempo, ya sea como líder de casa, de tu casa, o líder de la iglesia, o líder de algún otro tipo de cosa que tenés que hacer?
Sí. Buenísima pregunta, Sammy. Fíjate que yo diría que uno de los grandes desafíos, tal vez, ¿me escuchas?
Sí, sí.
Uno de los grandes desafíos, creo que es el poder crear una conexión con la gente y tal vez animar a las personas. Yo sigo creyendo que esta es una de las épocas donde más desánimo puede haber, donde más confusión puede haber, y donde las expectativas de la gente se vienen para abajo. Uh-huh. Entonces, creo que estar con la gente, presentarte ante la gente de una manera animante siempre, creo que es uno de los grandes retos. Y tal vez el cansancio, porque puede ser un cansancio, de liderar a gente con más cantidad de tristeza, de incertidumbre, creo que es un gran reto. Creo que es un gran reto. Entonces, tal vez me recuerdo mucho en la historia un líder que se llama Ageo, ¿verdad? Es un gran líder que casi que le está pasando por una etapa súper difícil, pero anima a la gente a ir al monte, ¿verdad? Le dice a la gente, Dios dice que vayan al monte, que corten los árboles, que preparen para construir mi templo, para que preparen mi casa. Entonces creo que esta temporada, uno de los grandes desafíos es ayudar a las personas a arreglar su templo, ¿verdad? El templo es la vida de las personas, la vida, el corazón de la gente, y creo que es una temporada donde revela cosas, ¿no? No solo tanto es que descompone cosas, sino revela cosas. Entonces, creo que de las grandes cosas es ser sensible, tener la audacia para poder estar ahí para las personas. Parecido a, creo que podemos aprender de David en la cueva. ¿Te acordás cuando se le juntaron, dice a él, los tristes, se le juntaron las personas endeudadas, se le juntaron las personas en amargura, y él solo le dio valor? Entonces creo que el líder ahorita agrega valor. Creo que es agregar valor, recordarle a la persona cuánto, qué tan valiosos son, qué tan valiosos son, y recordar cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Cuánto Dios nos ama. Entonces creo que a veces uno piensa, Sammy, que el líder es el líder que siempre mueve los planes y dice, vámonos por aquí, por allá. Y creo que en esta temporada la gente necesita un líder que les recuerde, ¿verdad? Cuán amor tiene Dios por ellos, cuán valiosos son, que tengan paciencia, estar ahí. Creo que estar ahí. Creo que es un gran reto para todos los líderes, estar ahí.
Edwin, y te voy a hacer una pregunta bien personal.
Sí.
Creo que en estos 9 meses que llevamos más o menos en esta pandemia, en este como lockdown que le dicen, todos hemos entrado en alguna crisis, ¿verdad? Algunos que no podemos dormir, otros que, digamos, perdimos el trabajo, varias situaciones. ¿Vos has entrado en crisis en estos 9 meses?
Sí, claro, claro. Creo que es bien difícil no aceptar tal vez una crisis de preocupación, ¿verdad? O tal vez manifestar una crisis de ansiedad. La ansiedad la puedes manifestar tal vez por algún miedo, la ansiedad la puedes manifestar por alguna impaciencia, o tal vez crisis porque pensás mucho en tu familia, en alguna enfermedad de algún familiar tuyo, de que te pueda pasar algo. Entonces creo que en diferentes meses, creo que no solo ha habido una, pueden haber varios tipos de crisis. Entonces creo que no solo es tener crisis, sino hacer una buena lectura, ¿verdad?, de lo que me está pasando. Entonces yo creo que el tener una buena lectura, el que personas te estén ayudando y conversar con otras personas para tener una buena lectura de lo que te está pasando, ayuda mucho.
Cuando decís tener una buena lectura, ¿cómo a qué te referís, como más específico?
Por ejemplo, puede ser que alguien está muy enojado, por ejemplo, ¿verdad? Está muy enojado o está muy preocupado, y la buena lectura es ¿por qué me estará pasando esto?, ¿verdad? Entonces, no confundir, no malinterpretar lo que te está pasando, sino que indagar, la introspección de decir, Dios, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Por qué estaré tan preocupado? ¿Por qué estaré siendo muy incrédulo? ¿O estaré dudando? ¿O estaré lleno de miedo? Entonces, creo que uno de los desafíos, no solo en la vida de un líder, sino en la vida de cualquier persona, es en la Biblia siempre hay un nombre para cada cosa. Uh-huh. Entonces, encontrar el nombre de lo que me pasa, rápidamente puedo encontrar el principio o la medicina que necesito.
O sea que está bien conectado con conocerse a uno mismo, ¿verdad? Yo sé que en el día de hoy es bien popular cosas como lo que son los eneagramas. Antes en la iglesia usábamos bastante lo que son los temperamentos y saber qué son los temperamentos. Pero entonces, la parte de conocerse a uno mismo, saber qué cosas son las que a mí me irritan, saber qué son las cosas que a mí me quitan la esperanza, saber identificar ese tipo de cosas y ponerles nombre, te van a ayudar a buscar la solución. Porque me parece que es parecido como a un, cuando te pica una serpiente, ¿verdad? Vos tenés que saber cuál es el veneno que te picó para saber encontrar el antídoto necesario. Es algo así con, en la parte espiritual. Creo de que tiene algo de parecido. No sé si estoy equivocado.
100%, 100%. Casi que es como, por ejemplo, hacer la valoración también de decir, esto que me está pasando es un ataque específicamente de mi enemigo, el diablo. Esto es un pecado, ¿verdad? Puede ser un pecado que está conectado a lo que me está pasando. Puede ser alguien más está provocando esto en mí. Alguien más está provocando en mí esto. O puede ser también parte del sistema caído en el que vivimos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el mejor ejemplo es David. Si te fijas, David nunca se le puede decir, es que David, lo que pasa es que David era un ansioso. David en diferentes capítulos, si te fijas, él le está contando a Dios y él ha platicado con Dios y él ha entendido qué es lo que le pasaba. Entonces, en su plática con Dios le dice en un capítulo, bueno, ahora sé que cuando hablé fui sano, sé que yo no debo de hacer esto contra esta persona, lo que necesitaba era perdonar. Entonces creo que es un desafío también. Y esto, ¿por qué es importante, Sammy y Carlos? No solo es por hacer una buena lectura, sino porque nos recuerda que todos los días el tener una relación cercana con nuestro Creador es lo que nos permite avanzar en situaciones como esta. Suena lo más trillado, pero realmente todo nos lleva a Cristo, todo gira alrededor de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda. Yo pienso que no hay cosa más maravillosa cuando Dios te habla a través de la palabra, a través de la oración, a través de una persona. Es más, a través de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de un amigo maduro que te dice, hey, lo que te está pasando puede ser esto, ¿verdad? Entonces no encerrarse, creo yo, no encerrarse.
Uh-huh. Y Edwin, una persona como vos que pasa dando a los demás, ¿verdad? Me imagino que recibís llamadas a diario, gente preocupada, llorando. Entonces pasas dando de tu tiempo, pasas dando de tu vida, por así decirlo. ¿Qué acciones o qué prácticas haces para recibir, ¿verdad? Y que vos de alguna manera tengas un tiempo para vos. Uh-huh.
Sí. Hace poco yo hablaba acerca de lo de adentro de nosotros, ¿va? Hablando de cómo terminar un 2020, o porque una de las frases que uno escucha bien seguido es, yo solo quiero que termine el 2020, yo solo quiero que termine el 2020, que ya termine, y creemos que el que termine el 2020 es la garantía para que todo esté bien. Entonces es mejor pensar, ¿cómo quiero cerrar el 2020? ¿Cómo lo quiero cerrar? Y una de las preguntas sencillas es, ¿cómo estoy hoy? Y otra pregunta que puede ayudar es, ¿qué me desgasta? ¿Qué me desgaste? Y vos, Carlos, dijiste una cosa súper importante, ¿verdad? Es mucho de lo que desgasta a veces es lo que nosotros damos. Cualquier trabajo que la persona haga, sea un ingeniero, sea un abogado, sea un médico, sea un contador, sea una persona que se dedica a las ventas, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con dar. ¿Verdad? Damos. ¿Y qué recibimos? Entonces, yo diría tal vez un principio que si todos lo aplicamos nos vamos a ahorrar una gran cantidad de problemas. Y si lo hacemos, vamos a recuperar el ritmo de una manera significativa. Entonces es buscar la fuente única que nos ayuda a recuperarnos. Entonces, con cualquier desgaste muscular, cualquier desgaste físico, emocional, creo que es Dios. Entonces, el salmista, el rey David, creo que es una de las cosas que decía. Yo personalmente trato como una disciplina, casi que no es que es fuerte en mí, yo creo que tengo que disciplinarme, es tratar desde que me levanto, trato de no hacer otra cosa, casi como programar mi mente, que lo primero que hago es decir, voy a tener una cita con Dios. Entonces, ya sea caminando, ya sea en un sofá, ya sea en algún lugar, trato de que antes de cualquier hacer otra cosa, tener un buen rato de lectura bíblica, tener un buen rato, como te digo, un buen rato es que te nutra, tener una buena plática con Dios, una plática así como la que estamos teniendo, súper relajada, una buena plática con Dios, consumir tal vez alguna literatura que te pueda ayudar. A mí personalmente me funciona tener una dosis de música, la dosis de música que entre, una, fíjate que siempre a veces cuando escucho una u otra canción, hay algo que sucede, hay algo que sucede. Entonces tal vez, sin sonar religioso, Dios le llama a eso la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces creo que contestando tu pregunta, ¿qué haces? Trato de ir a la fuente de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Trato de, una buena práctica es que en el día trate de buscar micro diversiones, pequeños episodios para divertirte. Ya puede ser con tu familia, ya puede ser con tu cónyuge, puede ser con personas. Yo creo que Dios siempre pone personas alrededor de nosotros, ya sea para que nos guíen, ya sea para que nos corrijan, ya sea para que nos animen. Entonces, una buena recomendación que yo le doy a las personas es traten siempre de tener personas a su alrededor sabios, sabios que los ayuden, sabios que lo guíen, sabios que nos corrijan, que nos y personas que los animen. Entonces, una buena pregunta es, ¿quiénes son esas dos o tres personas que vos sentís que cuando hablas con esas personas te animan? Eso es real, te animan. Yo tengo identificado, creo, mis dos o tres personas que yo sé que yo platico con estas personas y te animan. Y a veces parte de ese grupo, de esas personas, puede ser que no precisamente incluya a un líder, por ejemplo, sino que puede ser un amigo tuyo, pero siempre Dios te pone personas maduras a tu alrededor que te animan y puede ser personas que tengan a la par tuya, abajo tuyo. Entonces, personas animantes ayudan y tratar de hacer cosas, actividades que yo he ido aprendiendo, esto me anima, esto hago y trato de llenar. Y otra cosa que trato de hacer porque siento que me nutre es compartir lo que aprendo, creo que me anima. Esto aprendí, compartir eso a mí me nutre, creo yo.
Sí, que de hecho esa es una de las cosas que yo más recuerdo de vos, porque cuando yo estaba en Honduras, estaba en muchos chats que estábamos en los mismos grupos de WhatsApp y todas las mañanas, como a las 7 de la mañana, caía un mensaje tuyo que estabas compartiendo algo y eso era como de todos los días. Más bien si algún día no compartías algo, era como que está bien Edwin, ¿verdad? Vamos a chequear enfermo, que esté bien.
Enfermo.
Entonces esa era una de las cosas. Edwin, vos has dedicado tu vida, para la gente que no sabe, Edwin, empezaste como fuiste líder de la iglesia por mucho tiempo, pero después fuiste levantado como pastor en la iglesia en el año, ¿qué? ¿2009?
Sí.
Ok. Y empezaste a trabajar con los jóvenes, ¿verdad? Entonces, has estado trabajando por muchos, muchos años con los jóvenes, construyendo el ministerio de jóvenes. Entonces, has dedicado tu vida hasta este punto en básicamente traer a jóvenes que están lejos de Dios, lejos de la iglesia, a traerlos a la iglesia, a que vengan a un ambiente donde ellos se sientan aceptados, ¿verdad? No sé si está bien esa descripción del trabajo que vos has hecho. ¿Por qué debería alguien que nos está escuchando y estamos en diciembre, ya va a ser enero, vos sabes que enero uno se pone metas, que vamos a hacer esto, que voy a perder peso, que me voy a poner musculoso, que no sé qué, que voy a tener la baby? Se pone metas uno en enero. ¿Por qué en enero una de las metas? Primero, ¿qué metas le dirías vos a alguien que fuera bueno tener? Pero voy a adivinar un poco y me imagino de que una de las recomendaciones que vos le darías a alguien es que en el 2021 busque de Dios, ¿verdad? Que se meta a una iglesia, que busque de Dios, que empiece a indagar. ¿Por qué vos crees que esa sería una buena meta para alguien en el 2021? ¿Por qué alguien debería buscar de Dios y tratar de acercarse un poquito más a la iglesia en el año 2021?
Ok. Fíjate, Sammy, y Carlos, que porque creo que la gente exitosa y la gente precisamente que no conoce de Dios lo está experimentando. Entonces, históricamente, pero hoy estaba leyendo la vez pasada un documento acerca de un hombre que es un coaching de vida, ¿verdad? Y dice que la mayoría de las sesiones, toda sesión inicia cuando platica con personas que él está mentoreando o ayudando, casi que siempre comienza viendo de que hay un vacío en la vida de la persona. Y ese vacío casi está asociado a dos cosas: a una necesidad del alma, porque así somos, a una necesidad del alma y a una necesidad familiar. Y que cuando estas personas, usualmente exitosas, se confrontan con eso, y dice, a veces es tan fácil, dice, ser confrontados, confrontarlos con cómo está su alma y cómo está su familia, ellos se quiebran. Y al final concluyen que cuando eso esté en orden, todo comienza a tener forma. Entonces creo que ¿por qué puedo convencer a las personas a que comiencen por ahí? Porque es el orden de la vida, ¿verdad? Dios mismo dijo que si lo amábamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, íbamos a amar al prójimo. Entonces, cualquier empresario, cualquier persona del mundo secular, cualquier deportista famoso, cualquier cristiano que quiere amar a su prójimo, la vida cotidiana, la vida del trabajo laboral de una persona es interactuar con un prójimo, con personas. Y ese mundo laboral, ese mundo de vida cotidiana, va a estar bien si yo estoy bien con lo más importante, que es amar a Dios. Entonces, amar a Dios no solo es de mi parte, sino que para amar a Dios, yo necesito recordar cuán amado soy. Entonces, yo lo que le diría es, trabaja este 2021 y empieza desde ahorita a tratar de descubrir cuánto Dios te ama. Fíjate que una persona podría estar todo el próximo año descubriendo cuánto Dios lo ama. Es más, un hombre llamado Pedro, un empresario, era un empresario de la pesca hace miles de años atrás, decidió dejar un tiempo su vida laboral y se volcó a estar con el maestro, con Maestro Jesús. Y después de 3 años, él entró en un conflicto a dudar acerca si valía la pena hacer eso. Y estaba en una playa porque había negado a Jesús. Y yo creo que todos nosotros, cuando nos sentimos derrumbados, sin propósito, confundidos en la vida, es porque en alguna área estamos negando a Dios. Lo negamos en que negamos su amor, negamos en que nosotros lo amamos. Y Jesús, siendo un gran líder, una de las cosas que hizo fue solo aparecérseles, hacerles un desayuno y decirles, Pedro, yo te amo demasiado. Tú me amas a mí. Y entonces una de las cosas que hizo Samuel y Carlos fue invitarlo a caminar con él. Entonces está comprobado. Es más, todos lo pueden hacer, caminar con él de manera así, real, práctica, caminar con él todos los días, conversar con él y caminar con él de manera simbólica es tratar de buscarlo a través de la Biblia, leer, consumir un poco de Biblia e interesarme por lo que Dios quiere para mí. Y otra cosa que yo le recomendaría, perdón, a alguien sería traten de hacer algo nuevo. Este 2021 piensen, yo voy a hacer algo nuevo. Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es un Dios de cántico nuevo. Entonces, pensemos en algo nuevo. Desde ahorita, yo quiero hacer algo nuevo este 2021. Yo creo que se puede sorprender de lo que Dios puede hacer.
Hey, qué buenísimo. ¿Cuál sería la clave para que en serio lo que me proponga lo pueda hacer? Porque yo creo que todos nos proponemos algo nuevo, como vos decís, en enero. Y decimos, voy a bajar de peso, voy a levantarme todos los días a esta hora, ¿verdad? Diferentes metas. Pero ¿cuál sería la clave para que en verdad pueda hacer eso que me proponga?
Ok. Hay un argumento, yo podría dar mi opinión. Pero siendo esto tan delicado, por decirlo así, que es algo que si la gente lo aplica el próximo año le funciona, creo yo que quiero ser bien certero con lo que voy a decir. Vos decís, ¿qué debería de hacer? Ser humilde. Creo que esa es la frase, ser humilde. Dios dice, vengan a mí, no se carguen por nada, no se preocupen, y lo está diciendo un hombre llamado Pedro. Fíjate que es el mismo que estaba ya derrumbado, amargado, y años después, tiempo después, él escribe y dice, hey, no se preocupen por nada porque Dios tiene cuidado de ustedes. Pero antes de eso, él dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces creo que la humildad permite que nosotros podamos ver y hacer en lo que nos estamos equivocando o lo que necesitamos corregir. Eso es uno. Y número dos, hablando de humildad, ¿verdad? Humildad, darle ese permiso a Dios. Y yo creo que la segunda clave de las personas es la consistencia. Consistencia es no bajar los brazos, no bajar la guardia. Creo que hay dos episodios, que a mí me impactan. Y fíjate que yo creo que para mí es un gran reto ser consistente en algo, tan sencillo como por las mañanas, lo que vos decías, a todas las mañanas, porque a veces por las motivaciones. La otra pregunta es, ¿cuál es tu motivación? Tan sencillo como esto. Yo mando un verso todos los días y me pongo a pensar si lo vieron o no lo vieron. Esa no es mi motivación. Uh-huh. O sea, o sea, como cuando estás en los chats, o sea, ¿cuál es tu motivación? La motivación es que un día de esos alguien va a necesitar esa semilla y va a provocar algo, ¿verdad? Entonces, la motivación. Pero lo que te quería decir es, el mejor ejemplo es cuando estaba Moisés. Un hombre dice que él estaba en una batalla de vida y cuando él levantaba los brazos, ellos ganaban. Y uh-huh. cuando él bajaba los brazos, ellos perdían. Entonces, creo que la vida para el 2021, si lo vemos así, deberías de buscar dos personas que te ayuden a ser consistente. Que cuando vos querrás bajar los brazos en algo que vos sabes que está directamente relacionado con una victoria, porque lo que hacía Moisés era que él, mientras él estaba en el monte, el pueblo peleaba con José, uh-huh. y su postura estaba directamente relacionada con su victoria. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hacemos, las decisiones nuestras están directamente relacionadas a las victorias. Y dice que tenía dos hombres a la par que le levantaban los brazos. Entonces, algo tan sabio es no confiar en que yo tomé esta decisión, sino tomé esta decisión y voy a buscar a personas que se van a comprometer conmigo en ayudarme a que mi vida cambie en esta área. Otro ejemplo para concluir esta respuesta. Daniel es un líder para mí de altos quilates, un muchacho joven en su tiempo. Creo que estaba en las mejores universidades en su momento, las mejores uh-huh. universidades, en un país donde todos quisieran ir, ¿verdad? Y tenía acceso a la persona más poderosa en ese entonces. Pero obviamente él sabía que todo eso que él tenía no le iba a dar, le iba a dar un estándar de vida, pero no una calidad de vida, ¿verdad? Todos nos preocupamos por tener un estándar de vida sin importar la calidad de vida. Uh-huh. Y Daniel dice, esto va a dar un buen estándar, la gente va a decir, wow, qué impresionante este man. Pero la calidad de vida era sacrificar los principios. Y él hace algo. Él le dice a una persona, dame 10 días para que comprobemos que las decisiones que yo voy a hacer tienen mayor impacto que las que vos me estás proponiendo. Entonces, es de aprender a imponer tus valores y tus principios. Aprender a desafiar con tus valores y tus principios. Y si te fijas, él tenía tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran tres amigos que él los consultaba y les decía, hey, quiero pedirles que me ayuden en uh-huh. esto, por este asunto. Quiero que me acompañen, platiquemos acerca de esto, pídanle a Dios acerca de esto. Y si te fijas, dice que después de los 10 días se comprobó que él estaba mejor, entonces tenía una mejor calidad. Él fue consistente en 10 días y después de esos 10 días fue consistente. Entonces, hablando de esperanza, Sammy y Carlos, una persona de esperanza es una persona consistente. La consistencia te permite proyectar esperanza, al punto que él tenía esperanza, por eso era consistente. Era consistente porque tenía esperanza. Minutos después, horas después, semanas después, esos tres muchachos, Daniel estaba pidiendo 10 días. Estos muchachos entraron a una prueba de un horno, se calentó no sé cuántas veces más. El horno representa pruebas, desafíos, presiones de la vida, angustias de la vida. Y ellos fueron consistentes en lo que habían aprendido. Entonces, uh-huh. una persona de esperanza también se vuelve una persona de influencia. Creo que si todos somos consistentes, automáticamente vamos a afectar la vida de varias personas. Y estos tres chavos desafiaron a un rey, desafiaron al presidente de un país que les dijo, a mí me encanta la calidad de vida de ellos, a mí me encanta la calidad y el estándar de ellos, a mí me gusta la vida de ellos, yo quiero imitar la vida de ellos, el Dios de ellos, que se alabe al Dios de ellos, el Dios de Daniel, el Dios de estos amigos. Qué bonito es que el mundo secular reconozca tu calidad de vida. Uh-huh. Entonces, o la esperanza con la que vivís.
Uh-huh. Así es. Buenísimo.
Me gusta mucho eso que dice Edwin, porque Yo creo que una persona consistente en lo que cree, una persona consistente en lo que, en sus valores, uh-huh. eventualmente provoca cambios, ¿verdad? Y eventualmente provoca cambios no solo en uno mismo, sino que en otros. Yo creo que necesitamos más de eso, más de personas consistentes para llevar esperanza. Buenísimo eso.
Edwin, y hablemos un poquito de vos. ¿Por qué vos, un día dijiste, yo voy a aceptar ser pastor? Porque yo tengo a mi papá es pastor, entonces yo puedo ver la vida de él. Y es bien sacrificado, o sea, es súper sacrificado. Yo no sé si la gente se da cuenta lo sacrificado que es. De hecho, tengo un amigo, que su papá también es pastor, y él me ha contado a mí cómo él siente que el llamado de su papá de ser pastor significó hasta cierto punto que su papá tuvo como que medio sacrificar a su familia para seguir su llamado. Entonces, no es como nada fácil. ¿Qué fue cuál fue como tu proceso para llegar al punto de decir, yo voy a dedicar mi vida a esto? ¿Qué te apasiona a vos? ¿Por qué? No sé si fue un momento o fue como un proceso que llevó tiempo. ¿Qué fue lo que a vos te hizo decir, yo voy a hacer esto, verdad? ¿Qué es lo que te apasiona?
Sí. Fíjate que yo escuchaba la famosa frase de que esto es un llamado. Uh-huh. Yo escuchaba esa frase, eso es un llamado, pero que en realidad lo es. Porque si hablamos de pasión, por ejemplo, una de mis pasiones era el fútbol, jugar fútbol. Yo en su momento decía, esta es mi pasión. Creo que otra de mis pasiones era el comunicar, el periodismo. Eso era algo súper apasionante para mí. Uh-huh. Pero llegó un momento, pasaron diferentes circunstancias en la vida y que de repente estás en confusión, qué hago, qué no hago, qué sí. Pero algo que te puedo decir que no sé si a todos les pasa, pero a mí sí me pasó. Yo creo que como al segundo año de que yo había tenido, digamos, el reconocer que Jesús, seguridad eterna, digamos, uh-huh. y empezaba a servir, ¿verdad?, a otras personas, yo recuerdo que entre el segundo y tercer año de mi carrera en Dios, digámoslo así, servir, yo no es que aspiraba, yo disfrutaba eso. Uh-huh. Entonces, de una manera tan apasionada, y que lo disfruto. Entonces, cuando a mí me preguntan si es cansado, si es sacrificado, yo creo que lo es. O sea, lo es y lo seguirá siendo porque así es. Mejor ejemplo, Jesús lo dijo de uh-huh. las Escrituras, pero creo que se disfruta. Y cuando se disfruta, creo que podemos pagar el precio o ir un poquito más allá de lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso es uno. Y dos, creo que encontrar personas correctas en el camino, creo que Dios puso personas súper correctas en el camino, y digo esto, los pastores, ¿verdad? El que vos tengas pastores cerca de vos, que te cuiden, que sean como padres, que sean como esos guías, eso juega un papel súper importante porque te ubica, te permite que vos puedas definirte, uh-huh. ¿verdad? Definirte de una manera sólida. Yo creo que eso pasó. Dios puso en el camino, pues, a los pastores, y posteriormente yo me acuerdo que en una brecha de mi vida, recuerdo que pasaron situaciones diferentes en mi vida, de varias índoles, y caí, me acuerdo, en la zona del Pastor Paco, ¿verdad? De Paco, en este caso tu papi, y hicimos una relación súper, súper, súper buena, profunda. Y el mentoreo, la guía, creo que me ayudó mucho, siendo yo un joven que, ¿verdad? Y me tocó guiar y dirigir personas mayores, ¿verdad? En ese momento, y yo lo disfrutaba.
Uh-huh. Uh-huh. Y una de las cosas que yo me he fijado que vos haces bastante también, es que vos vas, detrás de gente que se ha alejado un poco, ¿verdad? Me recuerda bastante a la historia de, en la Biblia, de la oveja que se pierde y sale el pastor y la va a traer, ¿verdad? La va a agarrar. Yo he visto, ¿verdad?, de que cuando hay alguien que se aleja, que tiene por alguna situación, se aleja un poco de Dios y de la iglesia, entonces vos sos bien intencional en ir como a agarrarlo y ir a jalarlo y tratar como de no perder esa, como esa relación, ¿verdad? Que aunque la persona se aleje de la iglesia, pero que no se aleje de vos como persona. ¿Por qué haces eso? ¿Es algo, una cara que vos siempre has tenido? ¿Lo has desarrollado? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que pasa por tu mente?
Creo que vos lo has dicho, Sammy. Uno es, creo que me gusta, disfruto hacer, ayudar a personas que quizás viven en el país lejano, que dice la Biblia, ¿verdad? El país del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo. Y dos, creo que lo he desarrollado, creo que se ha desarrollado porque uno comete errores en el camino, tratando de ayudar a alguien, se cometen errores. Entonces, yo diría esto, nosotros no deberíamos de preguntarnos si tengo el don, la inclinación o me gusta hacerlo. Yo creo que todos deberíamos, todos los meses, todas las semanas, todos los años, esforzarnos en escribir episodios de nuestra vida de rescatar personas, ¿verdad? Dijo Jesús que él vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros, fíjate que yo, muchas lecciones importantes así de mi vida que me han ayudado en cierto momento, han sido historias de personas recuperadas. Las personas recuperadas, Sammy y Carlos, dan grandes lecciones y tienen mucho que enseñar, tienen mucho que contar. Y creo que uno es más sensible cuando podés ayudar a personas. Y algo a mí que me impresiona, así que me impresiona y que me edifica, es ver cuando un recuperado empieza a dar al Señor de nuevo. Es como un segundo viento, es como que si le dieran algo, es una nueva fuerza. Y yo creo que eso es, creo que una vez leí en un libro, no me acuerdo ahorita qué escritor dijo, pero la mejor publicidad de una iglesia son las vidas cambiadas. Entonces, creo que todos necesitamos estar escuchando historias frecuentemente de personas que comprueban que el amor es real, ¿verdad? Que el amor es real. Porque es cansado. Ayudar a alguien es cansado.
¿Qué le dirías a esa persona que tal vez nos está viendo, nos está escuchando, nos va a escuchar después, que por alguna razón se alejó y pues está pensándolo si vuelve o no, o tal vez no se siente con la confianza para regresar a una iglesia?
Sí. Fíjense que yo creo que uno de los obstáculos que las personas tienen para regresar, tal vez, no es tanto volver a la iglesia, sino encontrar a ese alguien que le ayude. Entonces, vos me preguntás, ¿qué le diría a esa persona para que regrese? Yo lo haría al revés. Yo le diría a todas las personas de las iglesias, y fíjate que esto no aplica para las iglesias, aplica para un papá que nos escucha ahorita, que no va a una iglesia y que está perdiendo a su hijo. Que está perdiendo a su hija, que tiene una mala relación con ellos, que es un sobrino, que es un amigo, o sea, hay que crear climas de gracia, climas de brazos abiertos para recibir. Eso es todo. Creo que ese es el primer paso. Abrir los espacios, necesitamos más espacios y climas de gracia para que la persona vuelva. La persona automáticamente, cuando ve un clima de gracia, vuelve. Entonces, y a la persona que se ha alejado, que Dios le va a poner esa persona. O sea, Dios le va a poner esa persona que no creo que Dios quiera, que vive el resto de su vida, tal vez en esa incredulidad, en ese sentir. La gente dice, no, es que son hipócritas y en cierta forma nos estamos hundiendo, ¿verdad? Tal vez le diría, dale una oportunidad de nuevo a Dios. Dale una oportunidad de nuevo a Dios de demostrarte cuánto te ama. No tiene que demostrarnos Dios, pero en el fondo sí necesitamos en el fondo nosotros decir, vaya, pues está bien Dios. Uh-huh. Entonces, eso es un desafío.
Uh-huh. Así es. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ir ya aterrizando aquí en la plática, pero no me gustaría irme de esta plática sin antes vos hablar un poquito, tal vez Edwin, hablamos ya del 2021, cómo podemos transicionar y entrar bien, pero tal vez, ¿qué palabras de ánimo podemos terminar y podemos escuchar? ¿O con qué cosas te anima vos que te hacen entrar al 2021 con expectativa de que algo bueno va a pasar? Porque una cosa es como dicen, casaquearse y mentirse de que no, va a ser bueno y va a ser bueno y va a ser nuevo, y es como cierto, como estarse autoengañando, ¿verdad? Muchas veces uno es bien fácil autoengañarse, pero creo yo de que hay razones, si vos crees en Dios y crees de que hay un Dios y crees que Dios te ama, creo que hay razones reales para creer que el 2021 no solamente va a ser un buen año, sino que puede ser el mejor año de tu vida, ¿verdad? Y no te lo estoy diciendo, no le estoy diciendo eso a las personas como para mentirles ni para darles un speech para que se sientan bien, sino de que hay una verdad atrás de eso. Hay promesas que hacen que el 2021 pueda ser el mejor año de tu vida. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que vos agarrás para tu vida que te hacen ver el 2021 no con ojos de ¡ay, a saber qué más va a pasar!, ¿verdad? Hoy ya dijo alguien en el ministro de Israel de que si hay ovnis, entonces a saber qué va a pasar, si el 2021 fue malo, a saber qué va a pasar si ese año fue malo, a saber qué va a pasar el 2021. ¿De qué cosas te agarras vos para decir, no, el 2021 va a ser un año bueno?
Sí, yo miraría, Carlos y Sammy, como el 2021 es la rueda, ¿verdad? Y yo soy el barro, uh-huh. Mides el barro, y no me debe de interesar ni la rueda, ni el barro, sino el alfarero. Entonces, tener confianza que estamos en las manos del alfarero y él va a construir, esa es la promesa, él va a construir si yo se lo permito. Uh-huh. Él va a construir. Entonces, tal vez algunos principios así importantes, porque yo sé que la gente, como vos decías, voy a hacer ejercicio, voy a leer más, voy a ponerme a leer. Hay un montón de cosas que hay que hacerlas. Hay un montón de cosas que hay que hacerlas. Tal vez yo me gustaría centrarme en unas dos, en unas tres. Un buen verso que les puede ayudar, tal vez un pasaje de la Biblia, es Romanos capítulo 15, versículo 13. Lo que está haciendo Pablo es despidiéndose, mandando un montón de saludos. Y en ese grupo de saludos, él dice algo súper importante y dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y paz. Entonces, mira qué interesante. Pablo dice que Dios es fuente de esperanza y él le pide. Entonces, casi que una oración para el 2021 es, Dios es fuente de esperanza y yo le pido a Dios por Samuel, le pido a Dios por Carlos, oremos por las personas que están a nuestro alrededor y pidámosle al Dios que es fuente de esperanza. Y le dice dos cosas, les pido para que los llene completamente de alegría y de paz. Uh-huh. Entonces hay que revisar este 2021 la alegría y la paz, porque dice que lo llene para que confíen en él, y después les dice entonces rebosarán de completa esperanza mediante el poder del Espíritu Santo. Me gusta que esperanza está conectada con poder del Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces no hay que confiar mucho en nosotros para el 2021, confiar más en el poder del Espíritu Santo. Zacarías dice que no es con espada, ni ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y lo otro es, dice que la alegría y la paz están conectadas. Y lo otro es reconocer que es fuente de confianza. Ahora, hay algo que de repente suena raro lo que les voy a decir, pero creo que les va a ayudar mucho este próximo año pensando en tener un gran 2021, y es controlar el enojo en nuestras vidas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el enojo con la esperanza? ¿Qué tiene que ver el enojo con la esperanza? Está la historia de Caín y Abel. y los dos iban a presentar una ofrenda a Dios. Uh-huh. Y entonces todo el conflicto comenzó con la comparación. Entonces, muchas veces nuestro enojo se origina con compararnos. No tracemos un 2021 motivado por la comparación con alguien, porque te comparaste con alguien, porque aspiras a ser como alguien basado en la comparación, uh-huh. sino basado en que tu propia vida, este 2021, va a ser para específicamente ofrecer la mejor ofrenda, que es tu propia vida, tu propia adoración a Dios. Y cuando él se comparó, dice, con lo que había presentado su hermano Abel, dice que se enojó. Y en la Biblia es tan fuerte que Dios le dice, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Le dice, uh-huh. ¿Por qué cambió tu semblante? Y al final, una de las cosas bien duras de esto es que cuando él termina matando a su hermano, mató la influencia. Entonces, lo más duro que podemos hacer es que el 2021 estemos enojados y frustrados, terminemos matando la influencia de alguien, y el resultado fue que él anduvo errante. Una persona sin esperanza es una persona errante. Uh-huh. Una persona sin esperanza es una persona matadora de sueños. Una persona sin esperanza es una persona conflictiva. Uh-huh. Entonces, ¿cómo valorar eso? Y un segundo elemento, yo diría, ser obedientes. ¿Te querés tener un 2021 a todo dar? Sé obediente a Dios y a la voz de Dios. El mejor ejemplo es Noé. Si Dios te dice que construyas un arca el 2021, no lo mires ridículo. Prepárate para que Dios te susurre cosas ridículas, y cuando lo haga, solo sé obediente. Las personas uh-huh. obedientes, entonces Noé fue obediente porque tenía esperanza. Entonces, ese ejemplo, cuando vemos un arcoíris hoy, el arcoíris nos recuerda de que una persona con esperanza hace la diferencia y trasciende. Noé fue ese. Entonces, una persona con obediencia para este 2021 va a trascender. Va a trascender en su familia, va a trascender en su negocio, va a trascender en su empresa, va a trascender en lo que se proponga, obedientes.
Uh-huh. Así es. Wow. Buenísimo. Hey, Edwin, ¿ya estás listo para Navidad? ¿Ya listo para lo que es disfrutar todo lo que tiene que ver Navidad?
Preparándonos, bajando un poquito de peso para las libras que se van a ganar.
Hey, pero después en enero volvemos a ponernos metas.
Claro, así es. Claro.
Bueno, Edwin, gracias por el tiempo que nos diste. Ha sido una excelente conversación, ¿oíste? Gracias por ser la persona que sos. Esa es la descripción que doy de vos.
Gracias a ustedes, y me resta decirles que los felicito. Los felicito porque antes de que comience el 2021, con lo que ustedes están haciendo, están marcando la diferencia. Así que los chavos de su edad ya tienen voces, ¿verdad? Tienen voces que están marcando camino. Así que Carlos y Sammy, sigan así. Mis respetos.
Así es. Gracias, Edwin. Solo les recordamos a las personas que todas las conversaciones las vuelvan a escuchar en las plataformas de podcast. Están en todas las plataformas de podcast y nos dan un buen rating y nos dan un buen comentario, y eso nos ayuda bastante. Charlie, solo para terminar, ¿por qué no nos decís que tenemos para el resto de la agenda del 2020? Solo para que la gente se sabida qué va a haber en este canal.
Entonces, 2020, las personas que llenaron la encuesta, vamos a elegir a una persona ganadora de ahí, y pues va a recibir el merch de TGIM. Va a recibir ya sea una gorra o un suéter, un hoodie de nosotros. Vamos a cerrar el año también teniendo un resumen, como un recap de todos los episodios que tuvimos. Ese sería el 36, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Si me corregís.
Sí.
El de hoy.
Sí, bueno, tengo que revisar, no me acuerdo.
36 semanas seguidas. Hemos estado más o menos 36 semanas seguidas trayendo una persona interesante. El día de hoy fue nuestro amigo Edwin. Y pues ahí están. Lo pueden escuchar todas nuestras plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Anchor. Denos un buen rating. Vamos con todo para enero. Siguiendo trayendo invitados interesantes. Y posiblemente se venga un blog ahí que estamos trabajando.
Así es. Hay muchas cosas buenas que tenemos. El próximo lunes es nuestro último episodio del 2020. Vamos a tener un recap de todos los episodios. Va a ser un muy, muy buen episodio. No se lo pierdan. Así que gracias a las personas que nos estuvieron viendo hoy. Nos vemos el próximo lunes. Pasen buenas noches.